Esta es la segunda parte del podcast especial sobre Hamilton, el musical que se estrenó en Disney Plus con Majo Bustamante y Ale Mijares como invitadas. En esta segunda parte nos vamos a enfocar en el acto 2.
Bienvenidos a Wind Podcast,
una guía de supervivencia a la cultura pop.
Tendencias, sociedad, marketing,
medios, emprendedores, historias y entretenimiento.
Con Armando Ruiz.
The bastard, orphan, immigrant, decorated war vet. Unite the colonies through more debt. Fight the other founding fathers till he has to forfeit. Have it all, lose it all. You ready for more yet?
Si ves que a mí en su conjunto me gusta más el segundo acto, porque te habla de la caída de Hamilton, de cómo puedes estar en el punto más alto, si puedes generar logros, y cómo, como héroe trágico, cómo sus propias fallas generan su caída. Y aquí es donde empieza el acto 2, donde traemos a un nuevo antagonista, que uno diría, ¿cómo es posible que vayas a poner como villano a alguien que es de los héroes de Estados Unidos, que es Thomas Jefferson, que lo interpreta David Diggs, que había hecho a Lafayette en la primera mitad? Y les juro, yo daría mi alma al diablo por tener el 1% de ondita, de coolness que tiene ese güey. O sea, ese cuate tiene un encanto en el escenario, como más como Jefferson que como Lafayette, pero te lo presenta así como rockstar, ¿no? De Thomas Jefferson is going home.
Pero claro, creo que aparte hace a este personaje como super cool, como es un villano, pero te cae bien. O sea, porque es muy chistoso, y llega y ¿qué me perdí? Así, o sea, después de todo lo que vimos que pasó en el primer acto, así, ¿qué me perdí? Y baila, y ya está listo, o sea, no sé.
No, y hasta el traje, ajá. O sea, el color del traje llega y rompe con el esquema de colores que has visto, uh-huh, antes, con todo como bien sobrio, bien pardo, y llega este como morado, súper en tu cara, vea. Y este tipo que tiene como este carisma, que sabe que lo tiene y que ha sido como parte de lo que lo ha hecho tan querido, vea.
Sí, y como dice Ale, o sea, después de todo el drama que vimos en el primer acto, es la guerra, o sea, se pueden haber muerto todos, y llega este cuate muy verdad de Dios, como decimos aquí en México, y dice, pues, ¿qué me perdí? Oye, espérate, casi nos morimos todos, y tú en Francia, súper tranquilo, y vienes a establecer condiciones como si tú fueras el mejor. Y luego hace equipo con Madison, que solamente se había mencionado en la primera mitad, y dice, no, pues, que aquí tenemos una bronca. Este Hamilton quiere poner un banco central, y esto quiere decir que nosotros como virginianos tenemos que poner una lana para este banco central, y no quiero, porque no tenemos deudas, ¿no? Y ahí es donde empieza la verdadera pelea de Hamilton, ¿no? Que son estas batallas dentro del gabinete, que son auténticas batallas de rap, ¿no?
Ladies and gentlemen, you could have been anywhere in the world tonight, but you're here with us in New York City. Are you ready for a cabinet meeting, huh? The issue on the table. Secretary Hamilton's plan to assume state debt and establish a national bank. Secretary Jefferson, you have the floor, sir.
Life, liberty, and the pursuit of happiness. We fought for these ideals, we shouldn't settle for less. These are wise words, enterprising men quote them. Don't act surprised, you guys, cause I wrote them.
Tal cual el formato de la batalla de rap, y creo que eso es lo que lo hace más interesante, porque es un rap bien intelectual. O sea, es un rap que habla acerca de cosas tan trascendentales como la economía de los Estados Unidos, vean, las bases. Entonces, creo que es súper interesante la manera en la que él usa el recurso, y es bien divertido de ver como espectador.
Sí, exacto. Es que siento que este tema como tan serio, en esta parte te lo cuentan no como un chisme, pero es como muy digerible, porque pues también tiene unos chistes y lo hace de verdad muy entretenido.
Sí, porque ves una pelea casi a nivel personal entre Jefferson y Madison contra Hamilton, y ves que Hamilton pues no tiene esa diplomacia que debe tener un político. Él es de estos que prefiere pelearse antes de llegar a un arreglo, y Washington le dice, a ver, pelear una batalla es una cosa, gobernar es más difícil, entonces tienes que hallar una manera de negociar y no andarte peleando, porque pues, estamos en el mismo equipo, ¿no? Y luego viene, ay, el drama. La de... Sí,
Take a break.
¿Qué dije? A ver, este hombre tiene una esposa querida, tiene un hijo,
Ah, bueno, pero primero Angélica le dice que va a venir, ¿no? Que va a venir por el verano. Ah, porque Angélica ya estaba del otro lado del océano.
Se nos casó tu Angélica y le dijo...
Exactamente.
Escríbeme, por favor.
Con un hombre que paga por todo.
Un marido rico que podía vivir ahí.
Sí, no como otros que andan ahí arrastrados en el fango.
Exactamente. Y en esta canción, pues Eliza le dice a Hamilton que pues vayan por el verano a una casa que tiene su papá, que la van a pasar deli, que viene su hermana de Europa, que relájate un buen, vámonos. Y Hamilton dice, no puedo.
A mí esta canción quizás es... me gusta porque todo el musical me gusta, pero creo que este es como el momento cursi de Hamilton, ¿verdad? Donde ya todo se vuelve como de verdad, de tratar de sacarlo a él de quién es realmente, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que a él lo hace como retirarse un poquito más, ¿verdad? El hecho de, no, o sea, los argumentos que me estás dando no son argumentos para mí, ¿verdad?
Yo tengo que sacar esta chamba, o sea, y nadie la va a sacar por mí, ¿no? Si yo no saco esta propuesta del banco, pues ustedes, pues, va, como sea, pues tienen su casa de campo, ¿no? Y dice, ya se queda en casa, y es cuando viene el auténtico drama, porque viene María Reynolds.
There's nothing like summer in the city. Someone under stress meets someone looking pretty.
María Reynolds, que la actriz es la que interpreta a Peggy en el primer acto, pero Peggy la ponen como muy infantil en el primer acto, porque es la hermana chica de las Skylar, y aquí la ponen así, hasta de rojo, ¿no? Porque es como el elemento de la pasión, la sensual, casi casi como una especie de súcubo que te viene a sacar del buen camino.
Y claro.
Pero
la manzana de la discordia, tal cual.
Y Estelle dice, por favor, ayúdame a encontrar las fuerzas para decir no a esto. Y dice sí a eso y a más, ¿no?
Ay, pobre Hamilton, ahí decimos todos.
Yo lo digo como de pobre hombre que cayó en la tentación. No, me refiero a este es un héroe trágico que no se pudo, que no quiso enfrentar sus propias debilidades, y eso lo va a definir para el resto de su carrera, o al menos el resto del musical, ¿no?
Exacto, que cae en esta tentación carnal. O sea, esta canción no me gusta tanto, la verdad.
Rompe un montón con el personaje de Hamilton. Esta canción, la verdad, es bien no Hamilton, ¿verdad? Porque él es tan correcto, está tan acostumbrado a tomar las decisiones que lo van a ayudar a avanzar. Y esta es la primera vez que ves que toma decisiones en contra de sí mismo, ¿ya? Entonces, es bien curiosa y sí, yo pasé, o sea, con una cara así de, no, Hamilton, no lo hagas, a pesar de que ya sabía que lo iba a hacer, ¿vea? Pero uno siempre tiene esa esperanza de que va a parar y que va a decir que no, ¿vea? Pero no dice que no.
Y por otro lado vemos cómo empieza el declive de Hamilton, y cómo comienza el ascenso de Burr, porque la canción que sigue, en lo personal, es mi favorita de todo el musical. Me encanta. Entonces, que es The Room Where It Happens. Two Virginians and an immigrant walk into a room diametrically opposed. Pose. They emerge with a compromise, having opened doors that were previously closed.
A mí solo el simbolismo, solo el título ya es como, va, ese concepto de que hay un cuarto donde las cosas pasan es aplicable a tantas cosas en la vida y hace que la canción sea un himno, es genial.
Sí, porque te ponen como ejemplo el cómo negocia el que le den los votos para poner el Banco Central, versus que el que le conceda los de Virginia poner lo que después sería Washington D.C. En el río Potomac, de hecho Washington D.C., el territorio es mitad de Virginia y mitad de Maryland, pusieron cada estado una parte de terreno para esta ciudad. Entonces te cuenta de una rima muy padre cómo negocia con Jefferson y con Madison eso, y uno se queda, a ver, ¿cuántas decisiones de mi país se arreglaron así, tres pelados en una cena, en una habitación, decidiendo el futuro de millones de personas, ¿no?
Sí, nunca lo sabremos, ¿no? Pero aparte el montaje también, o sea, la coreografía de esta canción también se me hace increíble.
Sobre todo al final, es una cosa brutal, porque también el mismo Burle recrimina, a ver, ¿qué tuviste que ceder para obtener esto? Washington, George Washington lo sabía, y el otro le dice, es que tengo que negociar porque quiero algo que me sobreviva, que sea como mi legado. Y es ese juego de la negociación, lo puedes llegar a amar, lo puedes llegar a odiar, pero ¿tú qué quieres, Burr? O sea, lo confronta, ¿tú qué quieres, Burr? Si tú no vas a comprometerte con nada, ¿qué es lo que realmente quieres? Y ahí es donde ya Burr se sincera consigo mismo, ¿no?
Sí, creo que cabal, ahí entra otra vez el paralelismo entre Hamilton y Burr y esa idea constante durante todo el musical, que ellos van en paralelo y mientras uno sube el otro baja, y es un movimiento constante.
Sí, pero él dice, yo lo que quiero es estar en la habitación donde ocurren las cosas, pero lo dice al principio como timidez, como que se está dando cuenta que realmente eso es lo que quiere, que realmente tiene una ambición, pero no es una ambición por un ideal, es una ambición por el poder. O sea, él lo que quiere es poder para tomar esas decisiones que otros están tomando en lugar de él. Y con el tiempo ya, conforme sigue avanzando la canción, pues va agarrando este tipo de camino para decir, pues es lo que quiero, estar en la habitación donde ocurren las cosas.
Ah, pues creo que sí es muy simbólico, y creo que también es de esas frases que las hemos visto en todos lados, o que la gente la está usando para otras cosas, o sea, que las llevaron fuera de este musical. Y sí creo que es el mejor número de... Ah, bueno, es que no sé.
Del segundo acto, al menos.
Lo pondría en el... O sea, de Leslie Adam, creo, no sé.
Quizá entre ese y Wait For It fue que se ganó su Tony, porque también fue de los que se llevó un Tony a su casa. Aunque si yo tuviera que decir cuál le echó más ganas, fue a The Room When It Happens.
Es el levantón también del segundo acto, ¿verdad? Porque creo que es el punch más grande que tiene. Ya después de eso, obviamente hay otros grandes momentos, pero ese es un breakthrough para Burr como personaje, esa canción. Entonces creo que es bien impactante y la melodía es genial.
Sí. Que el mismo Leslie Odom Jr. dice que no le encanta la canción. Y por eso, ya, no sé si vieron que ese fin de semana de Hamilton en Disney Plus salieron un montón de memes de Hamilton y ponen a una niña llorando y dice, cuando me enteré que Leslie Odom Jr. no le gusta The Room When It Happens. Pero a partir de aquí empiezan a ver un montón de elementos clave que hace que Hamilton se le empieza a caer todo el, como dicen por aquí, todo el tinglado, toda su carrera, que está la segunda batalla de rap del gabinete. ¿De apoyamos a Francia o no apoyamos a Francia, no? Y Hamilton hace pedazos a Jefferson, con un argumento, la verdad, bastante bueno. Pero tú lo estás viendo y te estás riendo, porque le dice, you must be out of your goddamn mind. O sea, debes estar... sacado de quicio, debe estar que se te zafó un tornillo si se te ocurre ir a apoyar a Francia en este momento, ¿no?
Sí, es un punto de inflexión también en la historia, porque ahí es donde él le da prioridad al país que están construyendo versus un país que también va a empezar una construcción propia, pues, y habla mucho de los valores de Hamilton como personaje.
Uh-huh. Y a partir de ahí también Jefferson le dice, es que tú no eres nadie sin Washington. Y empieza de la otra canción de sería padre tener a Washington a tu lado, ¿no?
It must be nice, it must be nice to have Washington on your side. It must be nice, it must be nice to have Washington on your
side. Que también empieza ahí la intriga de cómo hacer eso, ¿no? O sea, cómo conseguir que Washington esté de su lado. Y es cuando ya vemos a estos tres personajes más juntos, a Bork, Jefferson y Madison. Y ahí empieza la intriga, el chisme.
Sigue el dinero, dicen. No, está genial porque ya te hablan de aquí ya se unieron, ya es la liga de villanos de la historia, ¿no? Y por otro lado, Washington le da una noticia a Hamilton que no se le esperaba, que hasta lo llama y dice, sea lo que sea que haya pasado, Jefferson tuvo la culpa. Y el otro le dice, no, Jefferson renunció esta mañana, pero quiere ser presidente.
Ay, sí, esa canción a mí sí me gusta mucho. Sí, es la de One Last Time.
Sí, 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 sí. No, con esa lloro, o sea, eso es así.
I'm sorry, what? One last time. Relax, have a drink with me. One last time. Let's take a break tonight. And then we'll teach them how to say goodbye. To say goodbye. You and I.
Me hace súper emotiva, se me hace un gran momento, como esta parte súper humana y como de cuando dice que así le enseñarán a seguir adelante al país.
A decir adiós.
Creo que es algo muy, es algo muy emotivo. Y
porque como detalle, Washington le dice a Hamilton que él no va a reelegirse como presidente, que va a dejar la silla, ¿no? Por eso es one last time, por un último término voy a estar.
Exacto.
Adelante.
Y y en estos mixes hay una versión en donde mi Barack Obama recita, porque él no canta, pero cuando Washington está como dictando esta carta y después la pronuncia Alexander Hamilton, esa parte la recita Barack Obama en uno de estos covers. Y yo, que también soy fan de Barack Obama, le quiero aplaudir todo lo que haga.
Es que aparte este musical fue concebido y lanzado en la era Obama. O sea, es un musical que no hubiera dado la luz, al menos así como está, en otros tiempos, ni en los de George Bush y ya menos en los de Donald Trump. Entonces, el que en los tiempos de Trump se haya convertido Hamilton en una especie de sitio donde podemos sacar referencias, frases para refrendar ciertos derechos de las minorías, es recordar que pues veníamos de otros tiempos de más apertura racial, al menos en Estados Unidos. Y por eso, pues, aparte que Obama es súper cuate de Lin-Manuel, ha ido varias veces a ver el musical, se ha tomado fotos con el cast ahí súper feliz. ¡Ay, viene el presidente a vernos!, ¿no? Entonces, y cuando le dicen, pues, ¿quieres grabar esta parte de George Washington? Y el cuate dijo, pues, jalo, ¿no? Entonces, y aparte, ¿cómo cierra esa canción? O sea, es como de que se nos va George Washington.
Ajá, te duele que se vaya. Y ya es un personaje que quisiste, que, no sé, o sea, creo que simboliza como mucho respeto, mucho honor, no sé.
Sí, esa parte es súper emotiva porque te das cuenta que él lo que quiere, o sea, el legado que quiere dejar es el país en sí mismo, no es él como persona dejarse como legado al país, sino que es el país que está construyendo y esa como inicio de esa democracia, ¿verdad? De esa nueva institución de gobierno que realmente empezó por él, ¿verdad? Y cómo él fue solo un vehículo para eso, ¿verdad?
Y además sienta un precedente, porque casi, digo, a toro paseado, como decimos acá, no nos cae el 20, pero realmente el primer país con la figura de un presidente fue Estados Unidos. Ya todos los países en América seguimos ese esquema, pero por ejemplo el que haya dicho no voy a buscar eternizarme en el poder, sentó un precedente de que el poder del presidente es temporal, es uno elegido entre sus pares pero es temporal.
Es su shot, es su oportunidad de mejorar las cosas, ¿vea? Sí. Porque solo lo puedes tomar una vez.
Y aparte ahí da, como dicen por ahí, el do de pecho Christopher Jackson, porque le duele, y tú estás llorando con él porque sabes que se va el personaje y se va la figura paterna de Hamilton. Y entonces ha sido tantas emociones acumuladas que necesitamos otra válvula de escape y va por su tercera aparición el rey George III.
Sí, y creo que es un buen como de esas galletitas que te das para limpiar el paladar cuando estás comiendo, vea. Es ese momento en el que puedes descansar de las rimas súper rápidas, de nuevo, con una melodía, y es demasiado para mí Jonathan Groff, o sea, es espectacular. O sea, hasta cómo escupía, se parecía parte del personaje, o sea, todo se le veía genial.
Yo nunca la había visto escupir tanto, ni en Glee.
Sí, no, pero aquí siento que lo da todo, toda esa emoción se refleja ahí definitivamente. Y esta canción se me hace muy padre, como, sí, es cuando él se queda, ¿no? Como en un lado del escenario.
Sí, que dice, I know him.
Ajá. Y pues hablan de esta nueva administración, ¿no? También que no está, que por lo visto no fue muy buena, no sé mucho de eso, pero es lo que me da a entender.
Sí, que
nadie se comparaba a George Washington al final, ¿vea? Nadie se comparaba a él, y nadie iba a tener ese mismo como presencia que él tenía, y eso es lo que él se está burlando, ¿vea? Y lo hace divertido porque de hecho es un personaje que nunca aparece en la obra, o sea, es tan insignificante que ni te lo voy a presentar.
Sí, bueno, a John Adams y a Benjamin Franklin tenían partes que en la obra y las decidió quitar Lin-Manuel porque dijo, lo que me tengo que enfocar es en la historia de Hamilton, todo gira alrededor de Hamilton, y aunque esté Benjamin Franklin, pues no le aporta gran cosa a la trama, y lo mismo pasa con John Adams. Good luck.
John Adams.
No, y te mueres de risa porque Jonathan Groff, te digo, esas tres cosas, tres apariciones, se roba el escenario, o sea, y él solo, o sea, solamente en esa tercera aparición aparece de nuevo la bala, pero como una oficial británica que le dice al oído que es John Adams, y el que le pone, ¿quién? John Adams, y aquí le pone una cara así como de, sí, ¿qué le digo, jefe? Y el otro, ay, sí lo conozco. Y resulta que la referencia ahí es que Lin-Manuel vio una serie de que se llamaba John Adams, justamente, sobre la vida de este hombre. Y dice que en algún momento se encontró con el rey en esa serie, y como Lin-Manuel vio la serie, dijo, pues voy a tomar esa referencia que se habían conocido antes, y por eso dice, ah, por eso yo lo conozco, ¿no? Pero bueno, y aquí es donde con Adam se viene todo abajo, ¿no? Para Hamilton.
Sí, porque lo despide, ¿no?
Y el otro va y le escribe, porque pues, él es iloso con la pluma, mi Hamilton, es... Y el otro le dicen, oye, pues Hamilton, mientras tenga una pluma va a ser poderoso, tenemos que ir y decirle lo que le vinimos a descubrir, fíjate, aquí tenemos unos...
Vemos a estos tres otra vez.
Me encanta tu cara porque es así como, tenemos estos tres idiotas que ya decidieron aliarse contra nuestro Hamilton.
Eso, ajá, son como, en esta parte son como los villanos, ¿no? Estos tres que se alían en contra de Hamilton, y entonces vienen a reclamarle, o bueno, a preguntarle, vamos a decirlo así.
Hacerle saber que saben. Exacto.
Que anda dando ahí un dinero. Pero el problema es que dicen que es como el dinero público, ¿no? Entonces Hamilton, en este afán de defender su honor, yo creo que les cuenta de más, ¿no? Les suelta todo el chisme.
Un panfleto de chisme.
Primero se los dice y les hace prometer que no van a ir con el chisme. Y lo dijo, mira, yo conozco a mi gente, son bien desconfiados. Van a ir a soltar la sopa. Entonces, mira, preferible que lo diga yo a que lo digan ellos. Y cuando lo está escribiendo, hasta empieza a sonar, wait for it, wait. Así de, güey, ahora por primera vez hazle como Borg, cálmate. Guárdate un momento. Y el otro, no, tengo que escribir todo. Y dices,
Exacto, y hasta uno de los personajes dice, ¿no? Como que conoces a alguien que haya arruinado su vida, así como arruinado solo su vida o algo así, y es como, ¡ay, Hamilton!
Que también hay esta parte de esta canción que se llama I Grind My Way Out, también está en el mixtape de Hamilton.
In the eye of a hurricane, there is quiet for just a moment. Yellow sky.
Porque es cuando hacen como como esta forma como de huracán, ¿se acuerda? Este efecto con el escenario giratorio, donde está todo el cast de apoyo, el ensamble alzando cosas como si estuviera en el ojo de un huracán, y él está con el escritorio fijo, pero todo girando a su alrededor de, pues, tengo que hacer algo.
The world turned upside down.
Ah, también es otro leitmotiv. Como tú cambias al mundo en el primer acto y luego como el mundo se te cambia para ti, ¿no? Pero pues, esto de que le escribe que es el panfleto Reynolds, pues le acaba la carrera política. Los otros están muy felices de él ya nunca va a ser presidente. The Reynolds pamphlet. Have you read this? Alexander
Hamilton had a torrid affair and he wrote it down right there. Momento también, porque sí da risa, ¿no?
Porque es que están pistangando como a niños pequeños, y gonna be president now. Y luego al final.
Hizo él solito, ¿verdad? Ni siquiera tuvieron que ser ellos, sino que él solito lo hizo.
Aunque ellos le ejercieron presión, pero al final dicen, pero imagínate cuando se entere su pobre esposa, madre del creador. No, aquí, Ale, pues. Por favor, Ale, habla de esta canción que viene porque es... I saved every letter you wrote me. From the moment I read them, I knew you were mine. You said you were mine. I thought you were
mine. Es que luego empieza esta canción que se llama Burn, y aquí pues habla de del corazón roto de Eliza. O sea, ya que todo el mundo leyó esto y ya que Hamilton la humilló y la expuso y así, y dio todos los detalles que tenía sobre su amorío, pues obviamente ella está destrozada. Y entonces en Helpless habíamos visto cómo intercambiaban cartas, ¿no? Y nos cuenta un poquito esa historia. Y en esta canción vemos cómo relee esas cartas, pero para quemarlas. Y tiene esta canción una versión del 2018, que soy así súper fan de ese cover, porque le cambiaron la letra un poquito, y se me hace que es mucho más poderosa y mucho más como... dolida, ahí búsquenla, y esa se llama First Burn, ajá, y nada, se me hace un momento en el que yo sí lloré, perdón, y todas las veces que la veo vuelvo a llorar.
Es que, a ver, por ejemplo, a ver, ¿qué opinas, Majo? A mí me parece dolorosísimo, porque es una canción de desamor y de separación y de pérdida, de yo confié en ti, hicimos votos, guardé las cartas. Me acuerdo, estas cartas eran de cuando yo creía que tú eras mío, y las voy a quemar y me voy a desaparecer de la narrativa. Es decir, no se vas a saber de mí en ese entonces porque yo ya no formo parte de tu historia. ¿Cómo lo...?
No, a mí me parte el alma. Yo no puedo con la frase de que él construye catedrales con sus palabras para ella y lo enamorada que queda con el don que él tiene para escribir. Y cómo ahora ese mismo don es el que le está quemando la vida, ¿verdad? Y creo que es un momento también súper lindo porque está ella sola en escena, el recurso del fuego, las luces, todo te crea esta escena para que, o sea, te pone todo en una bandeja de plata para que llores, básicamente. Porque te sentís tan identificado con Eliza y con el hecho de que lo único que quiere hacer es borrarse de la historia, borrarse de la narrativa, porque ya no quiere ser parte de la vida de él.
Y es muy curioso. Ahora, estos días me metí a ver qué covers había de esto, porque Ale me había mencionado en su Twitter de este cover de Burn, y vi que es de las canciones más cobereadas. Obviamente My Shot está muy cobereada, Satisfied está muy cobereada, Help está muy cobereada, pero Burn tiene un montón de versiones, porque pues, es una canción dolorosísima de desamor. O sea, yo y creo que decía Ale, fue primer lugar de mi lista en 2018, y yo
sí, estaba bien sad en 2018, yo la oía y la oía.
No más pregunta a su señoría, ¿no? O sea, lo que fue para ti esa canción en 2018, para mí fue, por ejemplo, Lost on You de LP en 2017. O sea, estuvo tan sad esa canción que fue mi primer lugar en 2017 y 2018. Pero bueno.
Bien sad, bien, bien sad.
Así pasa.
La hora sad, pero...
La hora sad.
Pero, y aquí es donde ya había muerto la carrera política de Hamilton, y ahora pues falta el qué va a pasar con su vida personal, ¿no? Y dices, ah, bueno, pues ya murió políticamente, ¿qué acaba? No, espérate, todavía ahora sí que agárrate de tu cuñada, porque porque ahí viene lo siguiente, que es el hijo, ¿no?
Meet the latest graduate of King's College. I probably shouldn't brag, but dad got amazing, astonished. The scholars say I got the same virtuosity your brains as my pops. The ladies say my brain's not where the resemblance stops. I'm only 19, but my mind is older. Gotta be my own man, like my father, but bolder. I shoulder his legacy with pride. I used to hear him say that someday I would blow us all away.
Que va alguien y le dice al hijo, oye, que tu papá es un escándalo. Es un, ¿cómo dicen por ahí? Es un... mequetrefe, o es un patán, y tú seguramente también eres un patán, porque andas con encamándote con un montón de señoritas y tal, y el otro va y le dice, duelo, tú y yo, aquí afuera, un tiro, en Nueva Jersey, todo es legal en Nueva Jersey, ¿no?
Sí, justo por eso era tan importante la escena antes de los Ten Dual Commandments, porque llegamos a este punto y ya no te necesitan explicar nada, ya sabes a lo que vas, ya sabes que es un duelo, ya sabes que puede resultar en que nadie muera, ¿verdad? Porque Lee no murió en el pasado, pero en este caso, pues le dura poco el nuevo reinado a Philip, ¿verdad?
Y es que todavía va con su papá como a pedirle cada consejo, y Hamilton le dice que pues no dispare, que ponga el arma hacia arriba, hacia el cielo, y entonces como que el otro pues tampoco va a disparar. ¿Y qué tal? Que no. Que sí me le disparan al Philip.
Y eso pesa en su conciencia a Hamilton, porque es de... Por un consejo que yo le di, porque creía que era lo más sencillo, le pedí que ahora sí que en inglés, go away your shot. Que dejaras ir tu disparo, ¿no? Y eso le cuesta que lo hieran. Y ya va Hamilton a ver, ¿qué onda? No, pues es que perdió mucha sangre y se le infectó la herida. Y llega Eliza, que había estado separada de Hamilton, y una escena desgarradora, ¿no? De pues, cómo se le está muriendo el hijo en los brazos.
Sí, ahí es donde yo de verdad me enamoré de Eliza y de Philippa Sue, porque qué actuación más impresionante.
Sí, es súper dolorosa, o sea... Creo que puede ser un recurso como muy común, ¿no? La forma como cuando lo ponen como en la camilla y así, y este grito desesperado de la Isabel. No, pues creo que es algo que sí hemos visto en todos lados, pero no deja de ser doloroso.
Sí.
Por ella, porque es un genio, ella es un genio.
No, y aparte es una actriz muy joven, tenía creo que 24 años cuando la llaman a Hamilton. 23 o 24 años, estaba recién graduada de Juilliard, de esta academia en Nueva York, y la ven en una obra de teatro, tanto Lin-Manuel como el director de la obra, y le dice, pues vente, y es un gran descubrimiento, porque tan joven, pues, tiene que, es de los personajes a los que se les exige más, Aquí ya Angélica ya no está tanto como parte de la historia. Es Eliza la que nos tiene atrapados, ¿no?
Sí, a nivel de canto también es súper exigente el rol de Eliza. O sea, tiene que tener un rango súper amplio. Y ya con eso ya es un reto, ¿verdad? Y no se diga ya toda la actuación que tiene acompañar esas notas perfectas de Philip Azu.
Y después de esa viene una de las canciones más tristes junto con Burn, que también está muy covereada, que es It's Quiet Uptown.
Moments that the words don't reach. There is suffering too terrible to name. You hold your child as tight as you can and push away the unimaginable. The moments when you're in.
Para mí es de mis favoritas.
¿Sí?
Para mí, yo no había logrado como encontrar una manera de explicar lo que se siente cuando perdes a alguien, cuando alguien muy importante en tu vida se muere. Y la palabra unimaginable creo que es la manera perfecta de describirlo. O sea, no te lo podés imaginar hasta que te pasa. Y perder a un hijo, que dicen que es de las cosas más dolorosas que hay, no creo que haya una palabra más perfecta que inimaginable para describir ese momento. Y la canción es hermosísima, es de mis favoritas.
Sí, y justo como decías, Angélica ya no es como tan parte de la historia, pero nos sirve como de narradora, como ella es la que nos está contando esta historia de qué está pasando con Hamilton, que con Eliza, o sea, cómo está haciendo su vida después de que pues Hamilton literalmente ha perdido pues todo, ¿no? O sea,
pues, y es que el recurso que dice aquí René Lise Wolfsberry es Luis Manuel Miranda quería expresar que es tanto el dolor que tienen Eliza y Hamilton que no puede ni siquiera darse el lujo de cantar. O sea, ella va a cantar por ellos. A lo mucho una parte que canta Hamilton es este famoso It's Quiet Uptown, que pues yo salgo, camino, está silencioso y es una tortura. Es como decía Majo, es esta parte de cómo sientes tu primera gran pérdida. Dices, oye, es que pues, alguien que era mi todo se va y de repente, no sé si a ustedes les ha tocado una de esas grandes pérdidas que pues, sientes que en los primeros días que vas en automático por la vida. No escuchas, no estás atento, como que todo pasa de largo, como que el mundo se vuelve gris. O si alguien te habla como que no lo escuchas. Entonces, esto habla de esa parte del dolor, ¿no? Y cómo él pues regresa con la única persona que puede entender su dolor en ese momento, que es Eliza, y le dice la frase que ella le había mencionado en el primer acto de "That would be enough". Si estoy a tu lado, sería más que suficiente, ¿no?
Ahí es donde finalmente lo entiende y siento que es lo hermoso de esa canción, que él le devuelve sus palabras haciéndole ver que finalmente lo entendió y que la vida con ella es suficiente finalmente.
Sí, se le acaba la ambición, porque en eso perdió todo lo que para él era importante antes, ¿no?
Qué bonito.
Qué bonito que se hayan reconciliado, qué feo que haya sido así, ¿verdad?
Ajá.
Sí, pero esa canción justo te resume cómo ellos regresan y es lindo también ese recurso para contar esa historia.
Uh-huh, es enormemente triste, desoladora. Y ya acaba este como interludio triste. Y vuelven con el ritmo acelerado con la elección de 1800.
The election of 1800. Can we get back to politics?
Please.
Yo. Every action has its equal opposite reaction. John Adams shat the bed. I love the guy, but he's in traction. Poor Alexander Hamilton, he is missing in action. So now I'm facing Aaron Burr with his own faction.
He's very attractive.
No, y eso te dicen, ¿podemos regresar a politics? Así. Por favor, vea.
Que por eso no le gusta a Ale, porque es pura política. Como dices, Ale, no es tu acto favorito porque es pura política e intriga. Y ahí va Jefferson. ¿Podemos regresar a la política un momento?
Mm-hmm. Exacto, y ahí ya vamos a ver a Jefferson contra Burr.
Sí.
Para la próxima elección, ¿no? Y entonces como que toda la gente le pregunta a Alexander Hamilton, pues, ¿tú por quién votas? ¿A ti quién te gusta más?
Y el otro que ya tiene como una vida muy tranquila, que no se quiere meter en mayor problema, hasta sigue It's Quiet Uptown, así de, miren, yo estoy ahorita en mi vida, estoy tratando de reconstruirla, vengo de mucho dolor. Ahorita lo que menos me importa es política. Y este, hasta pregunta este, le dice Madison a Jefferson, oye, tal vez si alguien nos apoyara con un escrito, podrías ganarle a Bor. Oye, ¿a qué te refieres? Mira, te voy a dar una pista. Ustedes estaban dentro del mismo staff, eran compañeros de trabajo, ¿cómo ves?
Sí, y ese juego de caras y de ese intercambio entre ellos dos con Jefferson y Madison es bien divertido, porque ahí es donde entendés que todo es política, ¿vea? Y realmente regresar a política se refiere a eso, se refiere a todo lo que tiene que pasar para que pueda llegar a estar en el poder, y que Hamilton es la pieza necesaria en este momento para como para hacer pesar más la balanza.
Y le dicen, Hamilton, como dice Ale, ¿por quién votas? ¿Quién te gusta para presidente? Y el otro no quería, dice, bueno, ya si me insisten tanto, si voy a apoyar a alguno de los dos, Jefferson tiene mi voto. Nunca estuve de acuerdo con él, nos peleamos como unas 75 veces, pero cuando ya todo está dicho y todo está hecho, Jefferson tiene ideales y Bor no tiene ninguno, ¿no? Y ves a Bor en la parte de abajo con una cara así como de falsa sonrisa, como se le está cayendo el teatrito porque había hecho campaña, la gente me quería y de repente me están diciendo que soy amoral, ¿no?
Sí, yo creo que también, bueno, nos da a entender que pensaba que iba a inclinarse por él, porque realmente tenían como una historia juntos, ¿no? Y también la obra plantea como que es como el primer amigo que tiene, o como la primera persona que conoce en este mundo, en este círculo, y no, él se mantiene fiel a sus ideales, y pues no lo apoya.
Oigan, como detalle curioso, Emma Watson entrevistó a Lin-Manuel en algún momento y le preguntó por qué hizo este recurso narrativo de que el primero que conociera Hamilton al llegar a Estados Unidos fuera Bird, y dice, esta idea la saqué de Harry Potter, de que en el libro de Harry Potter, Harry conoce primero a Draco Malfoy e incluso le da la impresión de que podrían ser amigos hasta que él conoce a sus verdaderos amigos, a Ron y a Hermione. Entonces sacó la misma idea de que conoce al que va a ser su gran antagonista antes de conocer a sus verdaderos amigos, y eso lo define, porque es de pues los primeros que nos pudimos haber sido amigos y estamos destinados a ser enemigos, ¿no?
How does Hamilton, an arrogant immigrant orphan bastard poor son, somehow endorse Thomas Jefferson, his enemy, a man he's despised since the beginning, just to keep me from winning? I wanna be in the room where it happens, the room where it happens, the room where it happens. You've kept me from the room where it happens for the last time.
Qué hermoso ese detalle, no lo sabía, pero qué increíble. La verdad que hay un montón de cosas, incluso en el al final de la película, en los créditos aparecen todos los lugares donde Lin-Manuel Miranda se inspiró para escribir ciertas canciones, desde el tren hasta el hotel en su luna de miel, o sea, todos estos lugares curiosos donde fueron apareciendo todas estas canciones, y me parece genial que podamos tener a Lin-Manuel Miranda ahí, vea, para hacerle todas esas preguntas y poder descifrar cómo llegó a hacer esta obra de arte.
Oigan, y luego pues ya gana Jefferson, gana de calle, y llega Bor y le dice, va a ser un gusto trabajar contigo por como tu vicepresidente, ¿no? Y el otro, oye, güey, ¿no?
Sí, la verdad que Burr no iba a llegar de otra manera al poder, vea, si no fuera por esa ley que decía que tu oponente quedaba como tu vicepresidente, vea, que Jefferson trató de cambiar.
Al parecer la logró cambiar y ya no se usa. De hecho, en México también se estiló en algún momento que en segundo lugar fuera vicepresidente, y luego dijeron, qué tontería es esta, pues se van a estar peleando todo el tiempo, y así queda. Y Bor, ahí sí, como decía hace rato, cada que vuelve a narrar algo, le imprime sus sentimientos a Hamilton, y aquí le trae una ira de cómo es que es este bastardo, hijo de inmigrante, no sé qué, y le empieza a escribir sus cartas de, a ver, yo soy difícil de hacer, de que me hagan enojar, pero tú lo lograste, me dices amoral, me dices, y es, esta es una canción chistosísima, no sé ustedes, Your Obedient Servant.
Sí, exacto, ese juego que hay entre ellos dos y en lo que se dicen. Y porque obviamente Alexander Hamilton jamás se va a quedar callado y las contestaciones que le da. Y también esto, esta firma como muy sarcástica de... ¿Cómo se traduce Your Obedient Servant?
Sí, tu servidor obediente. Pero es algo como de entre hipocresía y falsa educación. De mira, voy a ser...
Pasivo agresivo.
Exacto, es pasivo agresivo. ¿Qué dices? Voy a hacer mi lista de las 18 cosas que de los 18 agravios que has tenido ante mí, por los cuales pienso que es una basura de persona. A tu servicio. Que eso está basado en las cartas originales que así firmaban. Hay incluso está en internet que las cartas entre Hamilton y Burr, y así firmaban. A.Ham, A.Burr.
A mí, no me preguntan por qué, pero esa melodía fue la que se me quedó pegada como por 2 días después de verla. O sea, yo andaba por la cocina, hey, Tottenham, hey, Tottenham. Y, o sea, es lo más random de toda la obra. No es la, ni siquiera de mis canciones favoritas, para nada, pero es de esas melodías que se te quedan pegadas.
Pero esto, su equivalente sería como esas peleas de Twitter hoy en día, donde, sobre todo la gente que se pelea por política y eso, que escala. Y de repente alguien mete a Hitler en la conversación y dices como, ¿por qué? Pero a nivel cartas, era ¿cómo habrá acabado de, no estoy de acuerdo con que me has dicho moral? Ah, tú y yo otro tiro, otro duelo aquí afuera en New Jersey, ¿no? Y el otro en lugar, o sea, ya después de lo que vio, de lo que aprendió, de mi, oye, pues mi hijo dice, pues no me voy a retractar, así que nos vemos en el campo de batalla. Y como ya sabes, bueno, si estás viendo el musical o si ya pasaron 2 horas y me dices... Esto ya se va a acabar. No, Hamilton, tú no.
Alexander, come back to sleep.
I have an early meeting out of town.
It's still dark outside.
I know. I just need to write something down.
Why do you write like you're running out of time?
Shh.
Come back to bed, that would be enough.
Exactamente, y ahí van a otro duelo. Ya, el tercer duelo, el último.
El tercero es el bueno, dice.
Exactamente. Entonces, pues igual cuentan cómo se van como posicionando en sus lugares. Y justamente antes de... No, bueno, cuando dispara Burr, aparece otra vez esta chica sosteniendo la bala. Y Lin-Manuel, bueno, Hamilton, nos hace como un repaso de toda la obra, que también me parece fabuloso, o sea, porque es como, no sé cuánto dura, un minuto tal vez.
Échale 2 por lo menos, ¿no?
Ajá, en la que repasamos toda la historia y como las frases más importantes y aparecen los personajes. Ah, pero no hay nada de música, o sea, lo está diciendo, lo está recitando tipo, ¿no?
No rapea tal cual, ¿no? Ni siquiera ya se preocupa en el ritmo, pero lo habla muy rápido.
Exactamente.
No, y esa canción como que revive otro de los leitmotivs, que es el conteo, ¿verdad? Te cuenta las 10 cosas que tenés que saber acerca de ese duelo, de cómo pasó, de cómo sucedió todo, y ya se le ve como más pasional a Burr en el sentido de tratar de entender y de codificar ese momento y cómo se dieron las cosas como realmente se dieron.
Sí, y en ese duelo por fin se invierten los papeles. Burr entra a la acción, decide hacer algo, y Hamilton decide esperar o contener su tiro, ¿no? Throw away his shot, hace lo mismo que el hijo, dispara al aire. Hay varias frases que aparecen ahí, aparece el wait for it, aparece el raise a grass to freedom, que es lo que cantaba con sus amigos, sale el helpless, sale el satisfied, entonces como que todo lo que lo ha definido a lo largo de su vida se define en ese momento, e incluso cuando es la hora de disparar, Burr dice, wait, a ver, espera, y ya se le fue un tiro, ¿no?
Sí, se dice que cabal, que el wait era para él, vea, como se lo dice a él mismo, pero se lo dice muy tarde.
Uh-huh.
Y ahí es donde entra el nombre de la canción, que es The World Was Wide Enough, vea, que es el hecho de que se da cuenta él de que sí podían convivir de que sí podían estar los dos peleando por lo mismo o construyendo ese nuevo país, pero se da cuenta muy tarde.
Sí, que era joven e inexperto, que y que ahora la gente lo va a recordar como el villano de la historia, y dice, but I'm gonna pay for it, pay. Entonces cambia el wait for it por el pay for it. Ahora él va a pagar el asesinato que cometió, y de hecho eso es real. A partir de la muerte de Hamilton, la carrera política de Aaron Burr se apagó. No lo procesaron por el crimen, pero en Nueva Jersey tenía un cargo, en Nueva York tenía otro cargo por asesinato, y tuvo que irse a casa de la hija durante mucho tiempo, y al final regresó a Nueva York para ejercer la abogacía, pero ya nunca volvió a dedicarse a política, porque la gente lo recordó como el hombre que mató a uno de los padres fundadores, ¿no? Y a partir de aquí, pues, algo que no mencionamos, que antes de ese duelo en la madrugada, estaba escribiendo y estaba Eliza, y le dice lo que Burr le había dicho en el primer acto: ¿por qué escribes como si no tuvieras tiempo? ¿Por qué escribes como si el mañana no llegara, no? Y ahora que pues ya vio lo que pasó, pues Hamilton desaparece de la narrativa y se reintroduce Eliza, ¿no?
Let me tell you what I wish I'd known when I was young and dreamed of glory. You have no control.
Who lives, who dies, who tells your story?
Exacto. Y entonces ahí nos, bueno, en esa parte que ya está como la mayoría del elenco en el escenario y así, y nos empiezan a contar qué fue de Eliza después de que Hamilton muere. Y pues esta mujer vivió 103 años, una cosa así, ¿no?
Pues le sobrevivió 50 años más a Hamilton.
Ajá, según yo vivía más de 100 años. Entonces,
eso ya no es vida.
Ajá, pero imagínate en ese tiempo, 100 años, o sea. Era rarísimo, ¿no?
Es que Dios no te quería arriba, o sea, es ella y la reina Victoria y Carlota, la de Maximiliano. Ellos sí vivieron como casi al siglo y dices, no.
Tenían cosas por hacer, y creo que ese es el punto de esa última canción, que ella todavía tenía mucho por hacer, muchas historias que contar, un legado que construir, que terminar de construir, porque sí, lo empieza Hamilton, pero lo termina Eliza.
Que ayuda, por ejemplo, a juntar fondos para el monumento a Washington, para el obelisco, y llega a Washington y le dice, she tells my story.
Y esa parte me quebró por completo.
No, es que esa canción te hace llorar, o sea, si no al menos no te preocupes, te provoca algo de sentimiento, es que estás muerto por dentro. Yo estuve a dos de llorar, pero lo bueno que lo estaba viendo solito en mi casa con la luz apagada y con la televisión, y nadie me vio, pero yo estaba... No, es que... Y más cuando mencionan The Orphanage, yo, no, pero...
No, y el hecho que el orfanato sigue vivo... De hecho, uno de los tweets que vi fue del papá de Lin-Manuel Miranda hablando de que él quiere resaltar el hecho de que el orfanato sigue vivo y que es el legado de Eliza el haber construido ese primer orfanato privado en Nueva York y cómo eso sigue siendo parte de su legado.
Sí, es una cosa increíble, pero esta última parte que retomamos, no sé Ale, aquí platicamos alguna vez de que retoman esta famosa frase, y de hecho se llama la canción, Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story, ¿no?
Oh, sí, se me hace muy significativo, muy como simbólico que sea la última canción, o sea que de esta manera termine, porque es una frase que ya escuchamos y ya entendimos a lo largo de la obra como... que se refiere, y aquí vuelve a tomar otro significado, y es como muy, muy fuerte, es además una manera muy bonita de cerrar. Hay como varias, es también como un final un poco abierto, y no, porque hay gente que dice que él ahí está en esa parte, rompe como la cuarta pared, y entonces se da cuenta que están contando su historia. Y Lin-Manuel Miranda dice que no, pero tampoco nos explicó de qué se trataba. Porque al final Eliza como que se da cuenta de algo, ¿no? Entonces creo que nos deja ahí algo pues para interpretación individual.
Y justo creo que eso es lo que él quería, porque de hecho lo vi en una entrevista que él menciona que el final, eso es justo lo que él quiere provocar, que para cada audiencia, para cada actriz que lo interprete, sea algo diferente, signifique algo diferente, y que todo depende de a quién viste en escena o en qué momento lo viste o cómo te sentías tú, todo eso le abona al significado que le das a ese final, y eso es lo que lo hace tan genial. El hecho que no es algo universal, que todo mundo está de acuerdo, sino que hay una discusión, se abre una discusión sobre eso, y eso me parece súper hermoso.
Sí, y que Philippe Pasu termine la canción con un llanto, hace una especie de sollozo enorme que te quiebra, o sea, es una, y ahí se va negros la todo esto. Aparece todavía Hamilton atrás como que te da varias interpretaciones, como que se reencuentran en la eternidad, como que él confía en ella que le cuenta la historia. Hay gente que dice, es que ya no es Hamilton, es Lin-Manuel diciendo, yo te cuento la historia, que el mismo Lin-Manuel dijo, no, o sea, nunca rompemos personajes, o sea, pero es muy curioso porque ocurre esta experiencia que solamente pasa en el teatro, acaba la historia, acabas con el corazón hecho pedazos, se prenden las luces y pasan los actores, está Philippe Pasu, hace una reverencia, entra Lin-Manuel Miranda, hace una reverencia, entra todo el cast, se alinean en la parte de enfrente y tú te descubres en la tele aplaudiéndole a la tele solo en tu casa, ¿no? Entonces.
Creo que es parte de la magia del teatro, y por eso es que es necesario replicarlo aunque esté vos solo en tu cuarto, porque es parte de lo que hace a la experiencia, es parte de cómo tú te involucras como audiencia, aunque no te escuchen, pero el aplauso también es para tú darle un cierre a la historia, y es parte de lo que hace el teatro tan hermoso.
Y aparte en estos meses de confinamiento, pues nos ha tocado películas de todo tipo. Hemos visto comedias románticas, hemos visto documentales. Y han habido iniciativas de hacer el teatro así, a distancia. Y creo que esta es una muy buena opción para llevar un teatro que a lo mejor no tienes los $400 o $1,500 para el boleto, o para viajar a Nueva York a verlo, o al West End en Londres o a Los Ángeles, y tener acceso a algo así. Entonces ahora son... No, ya no son miles o decenas de miles que han visto la puesta en escena, son millones para los cuales llega algo Hamilton. Y para cerrar esta plática, ¿ustedes qué consideraciones les deja? ¿Qué ventajas tiene esto de que la obra de teatro se haya llevado así, se haya llevado a pantalla, que no haya sido una adaptación como ha hecho Chicago, como ha hecho Hairspray? Pero que tampoco sea esas como grabaciones en el teatro que son muy básicas, que también hicieron una versión de Hairspray así grabada en teatro que no quedó tan padre. Hicieron una versión de The Wiz, que es la versión musical afroamericana de The Wiz of Oz, una versión de Peter Pan, que la verdad no quedaron nada atractivas. Y este está en un punto intermedio, porque es grabado en el estudio, pero no es una adaptación.
Ah, que yo creo que fue la mejor forma de contarlo, con tantas, no sé, como la manera de la edición y todo, que no nos hubieran dejado el punto de vista del espectador del teatro, creo que es muy valioso, creo que justo nos deja apreciar todos los detalles. Me parece fantástico que podamos tener acceso, como dices, millones de personas a esto, y fue lo mejor que nos pasó en esta pandemia, definitivamente.
Estoy súper de acuerdo, yo creo que es lo mejor de los dos mundos, lo mejor del teatro y lo mejor del cine, porque cuando es una adaptación es el cine interpretando un musical muy a su manera, ¿vea? Y esta vez el reto era cómo le somos más fiel a lo que está en escena con una buena grabación, con buenas cámaras, con buena dirección, para realmente presentarlo como otro tipo de obra, como otro tipo de arte, que es esa fusión entre el cine y el teatro. Y creo que también le devuelve el valor a el performance en escena, ¿verdad? Que se estaba perdiendo, que la gente se estaba desenamorando, que Broadway ya se había convertido en un cliché, y viene Hamilton a revolucionar y a darle vuelta al mundo, ¿verdad? Y realmente posicionarse como un nuevo tipo de idea, no solo como musical, sino como idea. Y ahora que es tan masivo, está esa oportunidad de que todo el mundo se vuelva fan.
Totalmente, totalmente. Hace que un fenómeno local se convierta en un fenómeno internacional o global. Depende qué tanto llegue Disney Plus a otros países. Y bueno, a mí me encantó platicar con ustedes. Sabíamos que la plática iba a estar larga, pero creo que en ningún momento se decayó. O sea, nos aventamos más de 2 horas y agréguenle que le voy a agregar extra. Sí, lo que dura Hamilton. Bueno, hay gente, por ejemplo, que salió, por ejemplo, Avengers, la película de Avengers que duraba 2 horas y media, y se aventaban un podcast de 3 horas y media contando. Le dije, no, espérate, no. Y pero al menos nosotros platicábamos mucho del significado, las sensaciones de cada canción. Nada más, por último, díganme, por ejemplo, ¿cuáles fueron sus canciones favoritas y cuáles fueron sus actores o personajes favoritos de la obra?
Bueno, mi favorita definitivamente es Angelica. Desde antes que viera el musical, para mí Angelica tiene tanto con que me identifico. Era una feminista, era esta mujer que tenía claro el rol que jugaba en su familia. O sea, son tantas cosas que lo hacen tan complejo, y para ser un personaje femenino de la época, wow, completamente revolucionario. Y aquí voy al actor. Yo estoy, de verdad, tengo un problema, estoy bien enamorada de David Diggs. Entonces Lafayette y Jefferson me encantan porque me encanta él como artista, ¿vea? Y realmente creo que está haciendo algo súper diferente al ser tan natural, tan espontáneo, ¿vea? Un tipo de actor que no se está esforzando tanto y que a la vez está haciendo rimas de como 60 palabras al segundo. Entonces me parece impresionante. Y mis canciones favoritas son Satisfied, porque definitivamente es un juego tan interesante el que hacen con la música, con los ángulos, con los personajes, con el escenario. O sea, es el momento de culminación donde todo se desenvuelve y me encanta esa canción. Y de ahí me encantan todas las apariciones de King George. Siento que esas melodías son hermosas porque llegan a romper con el ritmo de la obra y me encantan.
Ya sé, es muy difícil decidir, pero sí, definitivamente mi canción favorita también es Satisfied, por todo lo que implica. También de mis favoritas es la de las Skylar Sisters. Y diría que Nonstop, o sea, ese es como mi top 3. Y de personajes, creo que, no sé, es que el personaje cae mal, Aaron Burr, pero Leslie Odom Jr. creo que es muy brillante. Entonces, su interpretación y la de Angelica son mis dos favoritos.
Yo sí les diría el mío. Mis canciones favoritas son The Room Where It Happens, Wait For It, porque también te muestran mucho el leitmotiv de cada uno. Y quedarían empatadas con Helpless y con Satisfied, porque son, o sea, todas son grandes canciones, pero esas cuatro, puta, son otro. Pondré en un quinto lugar Alexander Hamilton, porque es la que te pone el tono de cómo va a ser la obra. Entonces, si no te atrapa la primera canción, no lo logra, y esta canción te atrapa desde el principio y participa todo el cast. Y de los actores o de los personajes que interpretan, yo creo que en primer lugar David Diggs. O sea, es un monstruo, es un tipo que hace parecer sencillo algo muy complicado, parece que no se esfuerza. Y tú lo ves bailando y lo ves brincando y dices, o sea, este cuate, la cantidad de esfuerzo que tuvo que hacer, pero no solamente eso, lo hace sonriendo, se divierte haciendo esto. O sea, es una cosa brutal. Mismo caso con Leslie Odom Jr., que odias a Aaron Burr, te parece un personaje deleznable, pero un buen villano sin un buen actor no te sirve. Y Leslie Odom Jr. tiene un encanto, el cómo te lo dice, el cómo te sonríe mientras te va diciendo este tipo de cosas. A veces llega a opacar a Lin-Manuel Miranda. Y pues Eliza y Angelica, las Skyler Sisters, pues me parece que son enormes. Te digo, les decía hace rato, con la canción de Satisfied, Angelica se gana el Tony. O sea, con esa canción le basta y sobra. Helpless a mí me parece una gran canción que te muestra, es la perfecta introducción de Eliza. Ya te han explicado, ha introducido a las tres, ahora te introducen a las dos en separado. Entonces, esos cuatro actores para mí son lo máximo. No quiere decir que no sea un buen actor Lin-Manuel, ni el que hace a Madison, ni el que hace a Washington. Pero sí hay ciertos actores que cuando entran al escenario, inundan todo el escenario. Se lo llevan de calle. Y creo que esos para mí sería con los que me quedara. Oigan, pues me encantó platicar con ustedes. Sé que, digo, las dos han tenido ahorita días laborales medio pesados. Sé que entre la pandemia y que todos nos dedicamos al marketing y ustedes ahorita están llevando más cosas, pues ha estado difícil. Y sin embargo, me gustó mucho platicarlas. Ahorita estamos grabando esto por Zoom, entonces mientras las veo platicar de lo que les gusta o no les gusta, las veo sonreír. Entonces se acuerdan de la canción que les gustaba, de lo que les produjo. Y digo, es que esto rara vez se pasa, ¿no? Rara vez nos toca platicar con alguien que conecta con ese tipo de gustos, ¿no? A lo mejor alguien en Twitter o alguien que te pero realmente pocas veces vas a poder platicar largo y tendido de algo así, ¿no?
Ay, sí, estuvo padrísimo porque, no sabes, creo que hace como 2 años en el trabajo yo los tenía asoleados con el soundtrack y yo, vamos a escuchar a Lin-Manuel Miranda y yo, en noticias de Lin-Manuel Miranda, ¿sabían que Lin-Manuel Miranda? Y entonces ya todos sabían que era, estaba un poco obsesionada con eso cuando llegamos a este momento.
¿Y tú, Majo, cómo?
Sí, no, yo de verdad que me he convertido en el dealer de links pirata para ver a Milton, te lo voy a confesar. Todo el mundo sabe que si necesita verlo, puede venir y preguntarme porque yo voy a encontrar una manera que lo vea. Estoy tratando de evangelizar a la mayor cantidad de gente que pueda, porque de verdad creo que habla muy bien del teatro musical. Y como yo te decía antes de que empezáramos a grabar aquí en El Salvador, donde yo vivo, no hay mucho teatro musical. Ya está empezando, hay pininos todavía, entonces es súper importante que la gente se empiece a llenar de lo que realmente significa el teatro musical, y creo que esta obra es un buen emblema de eso.
Bueno, me encantó platicar con ustedes. Digo, este episodio es tan largo que lo voy a dividir en dos, y para aquellas personas que les gustó esta plática y digan, oigan, me gusta mucho, ¿cómo piensan ellas? ¿Cuáles son sus gustos? ¿En qué redes sociales las seguimos? Para cerrar de nuevo.
Bueno, yo principalmente vivo en Twitter, soy, como les decía, Wicked Majo, y así me pueden encontrar en todas mis redes. Si quieren hablar más de Hamilton, porfa no duden en escribirme, estoy todavía bastante obsesionada, así que más que a la orden.
Yo en Twitter y en Instagram estoy como @amijaresp, y ahí lo que quieran, amigos, podemos platicar de cualquier musical.
Y bueno, a mí, Armando Ruiz, me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye.
Esto fue Win Podcast.
Una producción de All We Need Is Vlog. Síguenos en iTunes,
iVoox o en allwenidisblog.com.